¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Nuevo Mundo 96.1 FM a nivel nacional, y también nos puede escribir en redes sociales, @dialogonm, y también por la línea del 22680404. El artículo 133 de la Constitución, en relación a la Junta Monetaria, dice que tendrá a su cargo la determinación de la política monetaria, cambiaria y crediticia del país, y velará por la liquidez y solvencia del sistema bancario nacional, asegurando la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional. Por eso es que la Superintendencia de Bancos tiene la misión de promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado. Es un órgano de banca central eminentemente técnico que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala. Bancos privados, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que por ley le corresponden. Para hablar sobre la educación financiera, hoy está con nosotros la distinguida licenciada Dayana Arlet Aceituno Noriega. Ella es la coordinadora de educación financiera del Departamento de Desarrollo Institucional de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Buenas tardes, licenciada, bienvenida.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
También está con nosotros el licenciado César del Águila, experto en el tema financiero, y va a estar haciendo algunas preguntas. Bienvenido, licenciado César del Águila.
Gracias, buenas tardes.
Licenciada Aceituno Noriega, ¿en qué consiste el programa de educación financiera que impulsa la Superintendencia de Bancos, que por cierto es un tema muy poco conocido?
Así es, en efecto, pues, y ha ido tomando relevancia poco a poco más en los últimos años. De hecho, en el año 2005 es que ya la OCDE define la educación financiera como el proceso mediante el cual los usuarios de servicios financieros comprenden los productos y servicios disponibles en el sistema, de igual forma los riesgos que estos puedan conllevar, las oportunidades que tienen, y de esa forma procurarse un mejor nivel de vida. En ese sentido, el programa de la Superintendencia de Bancos pues busca coadyuvar a la educación financiera de la población en Guatemala, y en ese sentido se ha diseñado un programa que tiene tres pilares: un pilar que es educativo, un pilar logístico en el que participamos en eventos, en actividades, y un pilar de divulgación a través del cual pues hemos participado en algunos programas con el apoyo de los medios de comunicación. Se ha tenido también campañas en diversos medios y actualmente estamos divulgando mensajes a través de las redes sociales.
Licenciado César del Águila, buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, Luis. Sí, dentro de la información que la licenciada Aceituno posee, estuviera informar un poquito sobre este par de temas, yo se los agradecería, porque lo que se trata es de que la población conozca temas tan relevantes como esto. Pocos días atrás se dieron dos acontecimientos muy importantes. Uno, unas declaraciones del señor presidente del Banco de Guatemala respecto a que a la cuenta rectificación de patrimonio del Banco de Guatemala, que consiste en que el Ministerio de Finanzas Públicas le restituya las pérdidas al Banco de Guatemala, los déficits, esa cantidad que corresponde al año 2014, 1.710 millones de quetzales, al parecer no le iban a ser restituidos al Banco de Guatemala, sino se iban a aplicar algún otro renglón de gasto dentro del presupuesto de este año. Había preocupación en ese sentido. Y segundo, también otro hecho relevante, fueron las declaraciones del señor superintendente de bancos en el sentido de que podrían haber inconstitucionalidades, y al parecer señalaban 8 artículos en la ley de tarjetas de crédito. Si está dentro de sus posibilidades, agradeceríamos algún comentario o información a declaraciones tan relevantes de tan altas autoridades de la banca central.
Muchas gracias, pues en efecto son temas muy interesantes. En el primero de ellos, pues le soy muy sincera, escapa del alcance del programa de educación financiera y está más vinculado a las acciones del Banco de Guatemala y, como usted decía, del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Entonces, en el segundo tema, que está relacionado con tarjeta de crédito, pues en efecto la ley entra en vigencia a partir del 8 de marzo y pues ya en las instancias de la institución que corresponde se ha hecho el análisis y se ha pues trasladado a las autoridades que compete. En el tema de educación financiera, para los usuarios de tarjeta de crédito, podríamos hacer algunas recomendaciones que, estar o no en vigencia la ley, pueden serles de utilidad, como por ejemplo no considerarla como un dinero extra que se tiene para hacer gastos fuera del presupuesto, procurar estar al pendiente del estado de cuenta, revisarlo periódicamente de tal forma que en cualquier momento que se identifique algún movimiento que no se reconozca, pueda ser notificado a la institución emisora. De igual forma, pues procurar hacer los pagos oportunamente como un mecanismo para utilizar la tarjeta más como un medio de pago que como un medio de financiamiento.
Uno de los problemas que provoca la cuestión de tarjetas de crédito, licenciada, es que, pues debido a la poca o nula, mejor dicho, formación educativa en el aspecto del uso de estas tarjetas, es que también mucha gente tiene serios problemas. Por ejemplo, se gastan más de lo que está ingresando como salario o como cualquier actividad económica a la cual se dedique. ¿Qué puede hacerse esta unidad tomando en cuenta que se trata de educación financiera?
Claro, pues como les decía, las recomendaciones es primero tener una planificación financiera. Incluso dentro de los temas que nosotros abordamos en el programa está este de la planificación, con el propósito que las personas desarrollen la habilidad y el hábito de manejar un presupuesto que nos permite identificar cuáles son sus ingresos y en función de ellos el gasto. Algunas personas nos dicen incluso, mire, usted nos quiere decir que ahorremos y no nos alcanza para cubrir los gastos mínimos, ¿qué hacemos? Una de las recomendaciones aquí es priorizar las necesidades que se identifiquen y pues ya luego ir identificando cuál es la capacidad de pago que se tiene o de endeudamiento respecto a adquirir nuevos compromisos económicos. En ese sentido, pues también la recomendación, como les decía, es no considerar el instrumento de crédito como la tarjeta, como dinero extra que se tiene, sino procurar utilizarla como un medio de pago y en función del presupuesto que se tenga disponible para no excedernos más allá de nuestras posibilidades.
Y quizá en cuestiones específicas.
En cuestiones específicas. Por ejemplo, hay veces que uno en el momento no tiene la disponibilidad en efectivo para realizar alguna transacción o una compra, puede ser de utilidad, presenta ventajas de seguridad por no tener que estar movilizando efectivo, pero de igual forma pues hay que considerar que es un compromiso económico que se debe pagar, es un préstamo, ¿verdad? No es dinero adicional y en función de ello pues tener en consideración que en su oportunidad habrá que hacer el pago.
Usted hablaba de priorizar el ahorro, pero ¿cómo hacer esta mecánica si el salario mínimo es menor al costo de la canasta básica?
Sí, es una realidad y en varios casos se ha visto, incluso en encuestas como la Encuesta Nacional del Empleo de Ingresos, y los ingresos de la base de la pirámide poblacional son bastante bajos. Nuestra recomendación en este caso es evaluar siempre las opciones. Opciones como, ¿en qué puedo ahorrar? Tener en consideración que no se trata solo del dinero como un recurso, sino de otros recursos que utilizamos, como el servicio de agua, el servicio de energía, ir tratando de encontrar estos mecanismos. Y la propuesta es que desde que recibimos nuestros ingresos, destinemos una parte, como una gotita, ¿verdad?
Un 10%, un 10%, para que sea bíblico.
Eso es lo que se recomienda, pero la importancia del hábito es que sea frecuente, aunque sea un poquitito, como esa gotita que poco a poco va permeando, ir teniendo ese hábito y destinar de nuestros ingresos una parte para el ahorro.
Y de preferencia que sean los niños, tomando en cuenta que es donde puede planificarse mejor por el nivel de vida que se va adquiriendo. Regularmente esto no ocurre porque pues carecemos de esa formación educativa del ahorro.
Sí, así es. En los niños es importantísimo sembrar esos hábitos para que ellos más adelante sean ciudadanos económicamente empoderados y responsables, y de esa forma puedan también ellos procurarse un mejor nivel de vida. En ese sentido, pues hemos desarrollado algunos materiales dirigidos para niños que hemos puesto a disposición a través de participación en eventos, en otras actividades, incluso también para amas de casa, para el público que ya es mayorcito y que ya tiene DPI. Entonces, hemos participado en diversos eventos en los que el público puede encontrar recursos educativos que les invitamos a que conozcan, entre ellos el ABC de Educación Financiera, que contiene conceptos y definiciones de temas financieros básicos, también recomendaciones precisamente para fomentar en los niños el hábito del ahorro.
La cultura del ahorro.
De igual forma la previsión, recomendaciones incluso para hacer un pago para el plan de pagar deudas, que es uno de los temas que, como usted comentaba al inicio, se van dando. Hay veces que llegamos a un momento en el que ya no sabemos qué hacer. En el ABC pueden encontrar unas recomendaciones para hacer su plan.
Uno de los temas muy importantes es la planificación. Usted hablaba respecto a la planificación financiera. ¿En qué consiste para que la población que nos está escuchando pues pueda tener una definición o por lo menos el concepto básico de qué es planificación financiera?
La planificación incluye muchos aspectos. Uno de ellos es el presupuesto. Que hagamos nuestro presupuesto en casa y discutamos todos, incluso en familia, en qué vamos a poder ahorrar. Fomentar a los niños, por ejemplo, apagar las luces cuando salen, apagar el televisor cuando ya no lo usen, pueden ser uno de los ejemplos. Otra acción que nos ayuda a planificar es identificar nuestras metas financieras. Todos tenemos sueños, aspiraciones, cosas que queremos lograr, pero el apellido de la meta, que es la meta financiera, es identificar cuánto necesito para lograr esa meta. Y en función de eso, realizar un plan de ahorros. Por ejemplo, si una persona quisiera comprarse un artículo electrodoméstico, podría pensar, bueno, si ahorro un año 100 quetzales cada mes, a fin del año voy a tener 1.200 para poder comprarme mi producto sin tener que recurrir a un crédito. Puede ser un ejemplo. Después de nuestra meta, pues ya identificamos, como les decía, esas acciones. ¿Qué voy a hacer para ahorrar esos 100 quetzales? Puede ser que me deje de comprar la gaseosa de todos los días, o el chiquito por aquí. Ir identificando.
O no comerse el dulce diario.
El dulcito diario.
O no fumar el cigarrillo diariamente.
Es increíble, pero es cierto.
O abstenerse de la cerveza.
También, ahora que es viernes, que lo vayan considerando.
Licenciado del Águila.
Muchas gracias. Consultaría a la licenciada Aceituno lo siguiente. El decreto número 18-2002 del Congreso de la República es la ley de supervisión financiera que regula el funcionamiento de la superintendencia de bancos. Y en el artículo 9, en las atribuciones de la superintendente de bancos, está exigir y recibir declaraciones juradas para acreditar a los organizadores de nuevas entidades bancarias, accionistas, miembros de consejo y otra lista más. Licenciada, disculpe, ¿en qué consiste o qué contenido tienen esas declaraciones juradas? ¿Qué información?
Pues esta información, como usted bien comenta, pues es para la formación de las entidades financieras. Hay un área específica que se encarga de recibir esta información de tal forma que se pueda regular el funcionamiento del sistema financiero en las entidades desde su entrada al mercado hasta su salida. Hay un área específica que se encarga de velar por estos temas. Y a propósito de ello, pues la recomendación en términos de educativos para la población es que acudan a la superintendencia de bancos, puede ser a través del sitio web o del número 1570, para consultar cuáles son las entidades que son supervisadas.
Estamos dialogando esta tarde con la licenciada Dayana Aceituno, la coordinadora de educación financiera de la Superintendencia de Bancos. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuaremos hablando sobre este tema tan interesante, sobre cómo usted puede tener metas financieras y sobre todo cómo planificar el ahorro y priorizarlo. Regresamos en unos segundos.
Información en acción. Detalle informativo.
desde el mundo. Hoy estamos hablando sobre la educación financiera, muy interesante el tema, y está con nosotros la licenciada Dayana Aceituno. Nos pregunta Jaime 311, porque en Guatemala cambió uno por uno con el dólar, a pesar que Estados Unidos se ha llevado nuestro oro y petróleo. ¿A quién le conviene tener la devaluación de nuestra moneda? Gracias, don Jaime. Licenciada Aceituno.
Muy bien, gracias. Pues este es un tema también más relacionado con la actividad de banca central o de banco central del Banco de Guatemala, pues que regula la política monetaria cambiaria, que es la que aplica este caso, y crediticia en el país.
2268-0404, disponible para que usted a partir de este momento pues deje todas sus interrogantes, también las redes sociales, Twitter, @DiálogoNM, ahí vamos a estar inmediatamente intercambiando sus interrogantes. Licenciada Aceituno, ¿con qué materiales cuenta esta coordinadora de educación financiera para informar a la población o sobre todo ilustrarla? Porque recuerde que no toda la población tiene acceso a la formación académica y el tema económico-financiero es muy difícil. Si no, vea usted cuántas personas tienen problemas con la matemática.
Sí. Pues los materiales que tenemos los hemos tratado también de ir diversificando en función de ello y con el propósito de incrementar el acceso de los usuarios a estos recursos educativos. En ese sentido, adicional al ABC de Educación Financiera, hemos desarrollado también otros materiales relacionados con sugerencias sobre la importancia del seguro, todo el tema de cultura de previsión, el buen manejo del bono 14, del aguinaldo, temas como la misma tarjeta de crédito, y también tenemos disponible en nuestra página web, en YouTube, diversos videos educativos en formato animado para que sean más amigables al público relacionados con los temas que planteábamos anteriormente: el ahorro, el presupuesto, el consumidor inteligente, cómo hacer uso adecuado de nuestra tarjeta de crédito, el historial crediticio y el manejo del crédito en términos generales, que son recursos que están disponibles en cif.gov.gt, que es nuestro sitio web institucional, en el canal en YouTube, que nos pueden encontrar como Superbancos Guatemala, y también tenemos tips cortos a través de las redes sociales, nos pueden encontrar como CIF Guatemala.
Licenciada Aceituno, hay muchas cosas, por ejemplo, que se pueden hacer. Ustedes están proyectando sobre todo en instituciones educativas públicas y privadas, tomando en cuenta que es aquí el semillero de posibles ahorrantes.
Así es, hemos atendido requerimientos de actividades de capacitación dirigidas a jóvenes, a niños, a usuarios adultos que ya están en el sistema financiero y a potenciales usuarios, porque son las personas que están como ya en este proceso de la inclusión financiera, teniendo acceso a los servicios y productos que ofrecen las entidades financieras. En ese sentido, pues también invitarles a que nos escriban a info@cif.gov.gt, donde podemos atender los requerimientos que puedan hacernos. Un tema muy importante es que a partir del año 2015 desarrollamos guías formativas para docentes y para un programa de formación de formadores, porque eso nos permite tener un alcance más amplio y tener un efecto de réplica a través de las aulas y a través de algunas personas que tienen impacto social en su comunidad, y eso les permite alcanzar a más población y compartirles de primera mano estos temas.
Licenciado del Águila.
Muchas gracias, Luis. Ya se mencionó, pero a pesar de que la Ley de Supervisión Financiera solo cuenta con 23 artículos, tiene una de las responsabilidades más importantes en el desarrollo de todo el país, porque es la entidad, me refiero a la Superintendencia de Bancos, que ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras. Ahora, ¿quién es el jefe de esta entidad? Según esta ley, es el superintendente de bancos. ¿Cómo se nombra a un superintendente de bancos? La Junta Monetaria propone una terna y el presidente de la República lo nombra por un periodo de 4 años. El superintendente de banco, según la ley, goza del derecho de antejuicio y a la vez es asesor ex oficio con voz pero sin voto de la Junta Monetaria. O sea que la función que ejerce la superintendencia de bancos es relevantísima para el desarrollo de todo lo que es el sector bancario, empezando por la propia banca central, en nuestro caso denominado Banco de Guatemala.
Así es, como bien lo comenta, es una actividad de mucha relevancia porque se refiere principalmente a la intermediación financiera que realizan las entidades, que consiste en la captación de los ahorros o los recursos del público y el otorgamiento a través de créditos. Por eso es que es tan importante que las personas, pues además de recomendarles, como lo hacíamos hace unos instantes, consultar cuáles son las entidades supervisadas al momento de solicitar alguna de estas actividades o realizar alguna de estas operaciones con las entidades, se informen sobre las condiciones bajo las cuales están adquiriendo el producto o el servicio financiero.
¿A qué público se ha dirigido la educación financiera y en qué niveles de edad, sobre todo de formación académica?
Claro, pues hemos atendido público de los niveles de educación primaria, secundaria, también jóvenes universitarios, con diferentes mensajes dependiendo del grado académico en el que están, su nivel de desarrollo, y de igual forma hemos tratado de manejar un enfoque constructivista, es decir, aprovechar el conocimiento que ya tienen para sobre eso ir formando el nuevo conocimiento relacionado con los temas financieros. En ese sentido, en el caso de primaria, por ejemplo, fomentamos actividades como el ahorro, que va ya identificando y diferenciando qué es un gasto necesario y qué no lo es. De igual forma, ya con los jovencitos de básicos y diversificado, hemos tratado otros temas un poquito más avanzados, ya elaboran un presupuesto más elaborado y algunos temas relacionados incluso con la prevención del lavado de dinero también ya han sido de los temas que se han compartido con estos niveles académicos.
¿No cree usted, licenciada Zaituno, que lo ideal sería, de alguna manera, desde la preprimaria, crear un curso quizá específico en relación a la educación financiera?
Sería lo ideal, y de hecho es recomendado por la OCDE, que la educación financiera empiece desde la escuela. Y en ese sentido, la superintendencia participa en la Mesa Interinstitucional de Educación Económico-Financiera, y en esta se está trabajando para proponer que este tema sea incluido en la currícula nacional base, de tal forma que pueda ser visto por los jóvenes desde temprana edad y así vayan formando estos hábitos favorables para su desarrollo personal.
Gracias, Liz. Es tan importante la función de la superintendencia de bancos que el superintendente de bancos, según el artículo 8 de la ley que lo regula, que ya mencionaba la ley de supervisión financiera, está obligado a dedicarse a tiempo completo al servicio de la superintendencia de bancos y sus funciones son incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo público o privado, ya sea remunerado o no. Y también los requisitos para poder ser superintendente de bancos empiezan por ser guatemalteco de origen, por supuesto hallarse en el derecho del goce de los derechos ciudadanos, una persona de reconocida probidad y acreditar como mínimo grado académico de licenciatura en el área contable y de auditoría económica o de ciencias jurídicas y sociales. Además se requiere un acreditamiento académico en el área financiera o económica. Esto nos da la idea de la gran responsabilidad e importancia del cargo de superintendente de bancos.
Sí, pues es correcta la apreciación, en efecto es lo que emana de la ley de supervisión financiera y compete a la superintendencia pues el ejercicio de la supervisión tal como lo indican las leyes.
licenciado del Águila está realizando las preguntas un poco más técnicas, así que le vamos a dar la siguiente para que pueda formularla.
Ok. Más que todo, creo que es muy importante que la ciudadanía conozca, digamos, quién supervisa a toda la banca privada y todas las actividades que mencionaba con anterioridad, y esto se llama Superintendencia de Bancos, y esto también tiene tal relevancia que, como mencioné, el superintendente de bancos es asesor ex oficio de la Junta Monetaria. Si bien es cierto, no tiene voto, pero tiene voz en las discusiones de los temas que se agenden.
El 2268-0404 disponible para que usted nos pueda realizar sus interrogantes también a través de las redes sociales, @DiálogoNM, y vamos a estar ahí intercambiando todas sus interrogantes, todas sus inquietudes. Hoy estamos hablando sobre educación financiera y está con nosotros la licenciada Dayana Aceituno, es la coordinadora de educación financiera de la Superintendencia de Bancos. Nos vamos a una pausa, pero regresamos en unos segundos. La vida es una experiencia. Gracias por seguir con Nuevo Mundo. Hoy estamos dialogando con la distinguida licenciada Dayana Aceituno, coordinadora de educación financiera de la Superintendencia de Bancos. Nos pregunta aquí don Antonio de la zona 1, si la educación empieza en el hogar, no en la primaria, ¿por qué no educan a la sociedad para el uso de celular inadecuado? Y otra pregunta, ¿por qué quiebran los bancos? Licenciada Aceituno.
En el tema de la educación, pues, hay una frase que me gusta mucho que dice que la primera escuela es el hogar y la escuela es el segundo hogar. Porque efectivamente es en el hogar en el que se van adquiriendo los valores, los principios con los que manejaremos nuestra vida posteriormente, y nuestra vida financiera no es ajena a esos valores y a esos principios. Buscamos incrementar el acceso de los usuarios a estos recursos educativos y también el alcance del programa de educación financiera a través de la infraestructura que se dispone. Y en ese sentido, pues, es que estamos propiciando otros recursos para que la población pueda enterarse de estos temas. En el caso del uso del celular, pues se escapa un poquito tal vez de los temas financieros propiamente. La recomendación que podría hacer es analizar desde el punto de vista de nuestro presupuesto, de nuestro consumo, cómo lo estamos utilizando, qué tantos recursos le estamos dedicando, recursos no solo monetarios, sino de tiempo. Y en el tema del cierre de las entidades, pues al igual que las empresas, existen procesos de gestión. Recientemente se comentaba sobre la ley de supervisión financiera, que indica que la administración de las entidades corresponde a los consejos de administración. Recordemos que un banco o una entidad financiera es una empresa, y pues tiene también personas que la gestionan, y en ese sentido la superintendencia realiza el ejercicio de supervisión basado en principios que emanan de la misma ley de supervisión financiera, y se está trabajando en los mecanismos de supervisión basada en riesgos, que es pues la forma en la que se ejerce esta actividad con el propósito de resguardar el ahorro nacional.
Licenciado del Águila.
Gracias, Luis. Solo para ampliar la pregunta de por qué quiebran los bancos, es decir, hay riesgos que se le llaman de liquidez, hay riesgo que se le llama de crédito, riesgo que se le llama de mercado, riesgo tecnológico, pero lo más importante, hay políticas y lineamientos claros para mitigar esos riesgos. Y precisamente, cuando un banco privado invierte recursos del público, tiene que ver liquidez, seguridad y rentabilidad. Entonces, dentro de los bancos existen normalmente unas unidades que se llaman de control de riesgo o administración de riesgo. Entonces, la Superintendencia de Bancos tiene sus propias pautas para verificar que los bancos estén dentro de los parámetros y no tengamos que llegar a una situación como la que usted planteaba, y creo que actualmente el sistema financiero nacional está bastante sano, en mi opinión.
Licenciada Aceituno, hay muchas cosas que se pueden hacer respecto a la información, sobre todo en la educación financiera. Pero, por ejemplo, lo que hablaba el señor de la cuestión del uso del celular, definitivamente es cuestión de cuánto me beneficia usar el celular o invertir, sobre todo, en el celular o en el servicio del celular. ¿Qué puede usted recomendarle, además de lo que ya mencionó, sobre todo a los jóvenes? Porque hoy, recuerde, hay muchas personas muy jóvenes utilizando el chat, que por cierto es muy efectivo cuando se aprovecha, obviamente, para ingresos extras.
Sí, pues aquí yo les invitaría como que a ponernos como en los carros que uno se pone neutral, ¿verdad? No está en una velocidad, las cosas no son buenas o son malas por sí mismas, sino depende del uso que le demos, el uso adecuado. Cuando utilizamos a nuestro favor la tecnología para facilitarnos la comunicación, las operaciones, incluso ahora en el mismo sistema financiero se ofrece el acceso a servicios financieros móviles, y eso nos ahorra tener que ir un tiempo a salir de la casa, ir a hacer una transacción. En ese sentido, pues es beneficioso. En el caso de utilizar mucho tiempo las actividades, esta generación tiene la ventaja y complejidad a la vez de tener acceso a muchísimos recursos de comunicación, a mucha información, y lo importante es que sepan qué información utilizar, en qué momento y para qué les va a servir. En ese sentido, la recomendación sería pues hacer una autoevaluación, un diagnóstico propio, de incluso un registro a través de un cuadernito, un formato en Excel, una hoja y lápiz, y anotar ahí cuáles son los consumos que se han hecho, incluso anotar cada vez que consuma en adquisición de saldo, de paquetes específicos para acceder a redes sociales o a internet. Los puede ir anotando e ir evaluando cuánto de sus recursos se está destinando a ellos. Y como decíamos, un recurso valiosísimo y que no podemos reponer es el tiempo, pues la creación de la conciencia hacia los jóvenes, hacia las personas que cada día nos volvemos un poquito más dependientes de esos recursos tecnológicos, de hacer un uso adecuado de los recursos a los que tenemos acceso.
Este programa de formación educativa que ustedes tienen, ¿ha sido solo en la ciudad capital o se ha proyectado al interior del país, que es donde, digamos, está el grueso de personas que tienen no solo poco acceso a la información, sino tampoco poco acceso a formación académica?
Así es, hemos trabajado desde ya hace algunos años en programas de comunicación, se ha visitado a comunidades, se han realizado conferencias departamentales en diversos municipios, precisamente con el propósito de llevar la información a estas áreas. Se ha visitado Petén, se ha visitado Chimaltenango, recientemente estuvimos haciendo una serie de conferencias sobre temas de educación financiera, sobre las funciones de la superintendencia y el tema de prevención del lavado de dinero en Mazatenango. De esa forma hemos tratado de llegar a la población, y como usted bien decía, pues estamos todos cada día necesitando en este mar de información saber dónde está la información. Les invitamos también a que puedan visitar el sitio web, ahí pueden encontrar toda la normativa que el licenciado nos comentaba recientemente, y también las actividades en las que hemos participado. También hemos participado en actividades dirigidas para niños. Con el Banco de Guatemala se ha coordinado el Festival de Educación Económico-Financiera, y ahí hemos también visitado diversas comunidades. El año pasado estuvimos con más de 150 establecimientos educativos realizando esta actividad, y esperamos continuar desarrollándolas así en el marco de estos esfuerzos coordinados con otras entidades que propendan a que la educación llegue a más personas.
Tomando en cuenta que no toda la población guatemalteca tiene acceso a los recursos, por ejemplo, de internet, ¿cómo poder llegar este tipo de información, sobre todo en el área rural y en el campo, que es donde hay poca información.
Claro, pues pueden comunicarse a los teléfonos de la Superintendencia de Bancos, el 1570 para consultas y el 2429-5000 al programa de educación financiera. Y con mucho gusto, pues ahí podemos coordinar la atención a algunas actividades educativas en el interior.
Licenciado del Águila.
Gracias. Y para ampliar un poco la información, hay, y así lo llama el Banco de Guatemala, los libritos del Banguat, que son muy didácticos. Les voy a leer el título de uno: ¿qué son los bancos? Tengo otro en mis manos que dice: ¿qué es el dinero? Otro: ¿qué es la inflación? Y otro librito que dice: un tipo llamado cambio. Y por supuesto tienen un librito, y digo librito porque así lo nombra el Banco Central, que dice: ¿qué es un banco central? Licenciada, ¿tiene la Superintendencia de Bancos algunas publicaciones como estas, o en el Banguat están concentrados las emisiones de este tipo de información financiera?
Gracias, les invitamos a conocer el ABC de Educación Financiera, que es un glosario de términos y conceptos financieros. También, como les comentaba, tiene recomendaciones como el fomento del hábito, del ahorro, el manejo del presupuesto, cómo hacer un plan para el pago de deudas. Tenemos también publicaciones relacionadas con algunas actividades que hemos llamado el momento educativo, que es el momento en el que uno dispone de más ingresos o que tiende a hacer más consumos, como publicaciones relacionadas con el uso o recomendaciones en general para el uso del bono 14, el aguinaldo, también relacionados con los temas de tarjeta de crédito, los videos educativos que les comentábamos que están disponibles a través de nuestras redes sociales y en el sitio web. Y de igual forma, pues tenemos diversas guías que buscan dar información sobre algún tema en concreto, que sean de fácil y rápida lectura para el público, de tal forma que pueda estar informado sobre algún punto específico, como la emisión del historial crediticio, finanzas personales, cómo hacer un presupuesto, que son de los temas que pueden encontrarse en las guías, la importancia del seguro. Y a propósito de estos momentos educativos, pues también algunas recomendaciones en algunas épocas en las que tiende a incrementarse el consumo, como la época que estamos próximos a estar, que es Semana Santa. Se tiende también a realizar viajes, entonces la recomendación sería que las personas pues vayan ya evaluando cómo están, si tienen su seguro, qué medidas de seguridad van a tener en su casa, si salen y planifican realizar alguna serie de gastos por vacaciones, pues que también vayan evaluando que dentro de sus posibilidades económicas puedan cubrir estos gastos.
Uno de los grandes problemas que los que inclusive hemos hablado aquí, licenciada, es que la población pues tiene no solo poca información, sino poca formación académica. ¿Cómo puede entender la población rural de la importancia de contar con un seguro, pero además que no tienen el ingreso suficiente como para pagar un seguro?
Este es un tema que está relacionado con los hábitos de prevención y de la misma gestión de los riesgos, porque todos, sin importar nuestro nivel educativo de ingreso, estamos expuestos a diversos riesgos. Lo importante es identificar cuáles son y, en función de ellos, evaluar qué tipo de seguro nos convendría contratar. En este momento también se está trabajando en temas relacionados con la inclusión financiera, que permita a la población acceder a productos que estén adecuados a sus necesidades y a los requerimientos que tengan en casos como, por ejemplo, seguros agrícolas que hay ya en algunos países, el microseguro, la comercialización masiva de seguros, con lo que se espera que incremente también el acceso a este servicio.
¿Hay, por ejemplo, información en la página que usted dice respecto a cómo orientar a las personas de la cultura del seguro?
Sí, así es. Está en nuestra página web, www.sus.gov.gt. Pueden encontrar los materiales en el canal en YouTube, que, como decíamos también, pues ya que tenemos el acceso de algunos jóvenes que ya están cada vez haciendo más uso de las redes sociales, pues qué mejor que busquen información que pueda ser de su interés a través de Superbancos Guatemala. Pueden encontrar también un videito corto de 2-3 minutos acerca de este tema.
Pero, por ejemplo, ¿cómo hacer que los jóvenes, sobre todo, tengan acceso o accesen, mejor dicho, a esta información cuando un buen porcentaje lo utiliza, pero para otras actividades? ¿Cómo hacer, direccionarlos propiamente para que accedan a estas páginas y se informen de la importancia de estos temas? Porque la verdad, en la vida son muy importantísimos todo lo relacionado a lo económico-financiero.
La juventud es una época, como decía, divino tesoro, ¿verdad?, que debemos aprovechar. Es oportuno que hagamos conciencia en los jóvenes que las decisiones que tomen hoy tendrán un impacto en su bienestar, no solo económico, sino personal en general, a futuro. Y en ese sentido, hemos desarrollado también una campaña que está disponible a través de redes sociales, en Twitter, en Facebook, en los que pueden acceder a mensajes cortos, bastante directos, relacionados con los temas que hoy hemos conversado, y de igual forma, pues, seguirnos a través de las redes para estar informados acerca de los nuevos recursos que tengamos disponibles, eventos y actividades que se están desarrollando.
Licenciada, muy interesante lo que usted nos ha dado a conocer hoy, pero le vamos a dar la oportunidad, le decía César del Águila, que haga el cierre del programa porque el tiempo se nos ha terminado.
Si usted, radio oyente, se preguntó, sí, pero a la superintendencia, ¿quién la supervisa? Le voy a dar aquí una información. El artículo 18 de la Ley de Supervisión Financiera dice: para verificar la correcta ejecución presupuestaria, la Junta Monetaria podrá ordenar la contratación de una auditoría externa que revisará las operaciones financieras y presupuestarias de la Superintendencia de Bancos. Entonces, a pesar de que es un ente supervisor, también tiene su propia supervisión externa.
Gracias a la licenciada Dayana Aceituno por haber compartido con nosotros lo relacionado a la educación financiera, también al licenciado César del Águila y a la licenciada Corina Ardón por haber estado con nosotros también apoyando a la licenciada Aceituno. Usted siga con estos programas porque vamos a hacer más, se los prometemos, para que tengan acceso a la información por radio respecto a la educación financiera, económica y política y social. Gracias nuevamente, pásela bien, es fin de semana. Todo con medida, porque si se pasa, usted pagará las consecuencias. Y recuerde, en vida todo. Si ha muerto, ¿para qué va a llorar? Buenas tardes. Luis Montúfar les desea muchas bendiciones y feliz fin de semana.
Aborda los principales temas del país de una manera crítica y amena. En nuestra próxima conversación, diálogos por la radio.